Experimentamos cambios importantes que nos dan la oportunidad de ser mejores personas. Es hora de la nueva educación. Es tiempo de volver a las aulas con gran motivación y alegría. Es tiempo de volver a compartir con compañeros, compañeras y docentes, manteniendo los cuidados necesarios para evitar el contagio del COVID-19, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el alcohol en gel. Cuidarnos es tarea de todos y todas. Un mensaje de UNICEF, SEXICA y Ministerio de Educación Pública. Puede ser que sintamos muchas emociones diferentes y hasta nos genere curiosidad, pero algo es seguro, la vacuna es nuestra amiga. Vacunarse es importante y más valioso aún es hacerlo dos veces. La vacunación nos protege del COVID-19 y evita que suframos complicaciones. Asistamos al llamado del Ministerio de Salud. La vacuna hace la diferencia. Cuidarnos es tarea de todos y todas. Un mensaje de UNICEF, SEXICA y Ministerio de Educación Pública.
A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio.
Es una oportunidad de volver a empezar y esforzarme al máximo para graduarme. Soy de quinto año.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con Joseph Hernández, estudiante del Liceo de Pavas, y con lo que significa para él haber regresado de forma presencial a las aulas. Le damos la bienvenida este lunes 28 de febrero a Vocación Docente aquí en 89.1 FM. Estamos en vivo también en Facebook Live. Puede sintonizarnos y seguirnos a través de esta frecuencia o también en el Facebook del Ministerio de Educación Pública. Joseph nos compartía su impresión, sus sentimientos de haber regresado a clases de forma presencial mientras hacía un dibujo. Le vamos a compartir ese video porque lo tenemos en video. Aquí obviamente le presentamos solamente el audio, pero le vamos a compartir en las redes sociales este video tan bonito para que ustedes lo conozcan a él y lo vean ahí en acción ya en su colegio una vez que regresó. Pero también tenemos a la profe de orientación del Liceo de Pavas, a Susan Sánchez Jiménez, con lo que significa para ella haber regresado a las aulas, mientras escuchamos ahí de fondo la preciosa canción de Costa Rica en América Central, en la voz de la profe de francés del Liceo de Atenas, Yesenia Bermúdez. Escuchemos las palabras de Susan, la orientadora del Liceo de Pavas.
Para mí como orientadora, después de estos dos años de tanta incertidumbre y distancia, creo que la presencialidad nos permite esa cercanía, esa eficiencia para poder trabajar con nuestros estudiantes. Es un tiempo que da esperanza y de verdad alegría para poder dar acompañamiento en el proceso educativo de una forma más eficiente, más rápida y cercana a nuestros chicos. También el verlos a ellos socializar con sus iguales, les permite desarrollar sus habilidades sociales, interactuar con sus profesores, todo esto que va a ayudarles a ellos en su autoestima y a desarrollarse como personas, que definitivamente es necesario para el ciclo de vida en el que ellos están. Creo que la presencialidad nos permite ser mejores.
Claro que sí, porque nada, nada sustituye esa interacción de frente a nuestros pares, ese compartir diario que tanto necesitamos los seres humanos en el desarrollo de nuestro aprendizaje, de todas nuestras habilidades sociales. Así que así lo celebramos aquí en Vocación Docente. Así que presentes y más fuertes en nuestras escuelas y colegios. Así regresó el curso lectivo 2022 y hoy venimos con mucha, mucha información al respecto. Y antes de ir a nuestro tema de fondo, vamos a darles algunas noticias importantes.
El MEP informa.
Recibimos a don Mauricio Cubillo y también a doña Desiree Villegas de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del MEP, porque hoy tienen un mensaje importante que darnos respecto al sistema de reporte de casos de COVID-19 que se realiza por medio del MEP. Don Mauricio, doña Desiree, muy buenas tardes. Bienvenidos a Vocación Docente.
Buenas tardes, compañera Wendy. Muy buenas tardes a la compañera de Cire y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo.
De Cire, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes a toda la comunidad que nos está escuchando y esperamos que la información que les venimos a dar con todo el gusto del mundo pues les sirva.
Nosotros aquí en Vocación Docente solamente tenemos los lunes, en poco menos de una hora, un espacio muy valioso que tratamos siempre de aprovechar con todos estos temas, y por eso hoy, antes de pasar a nuestro tema de fondo, que es la evaluación del curso lectivo 2022, vamos a tomar unos cuantos minutos para conversar con don Mauricio y doña Desiree para que ellos nos digan cómo funciona este sistema y cuál es el llamado que ellos hacen hoy para que haya un reporte de casos de forma adecuada. Comencemos con usted, don Mauricio, por favor, contándonos de qué se trata el sistema de reporte de casos COVID-19.
Muchas gracias. Sí, este es un esfuerzo más que ha venido haciendo el Ministerio de Educación Pública para hacer una oportuna atención a la situación de pandemia que hemos vivido a nivel nacional y que no es exógena al sistema educativo costarricense. En este sentido, el año pasado, en junio, logramos desarrollar un nuevo sistema de información a través de un módulo que permite a los centros educativos privados hacer el registro de los casos sospechosos y positivos asociados a COVID-19. Asimismo, permite hacer el registro de la oportuna aplicación de protocolos de limpieza cuando se registra un caso en un centro educativo.
¿Y cómo funciona? Nos gustaría también que Desiree nos explique cómo funciona este sistema.
Claro, con mucho gusto. Bueno, lo primero que deben de saber es que se ingresa por medio de la computadora, por medio del teléfono, a cigese.mep.go.cr, cigese, S-I-G-E-C-E. Y de ahí, en caso de no tener una cuenta personal del MEP o olvida la contraseña, deberá gestionarla a mep.go.cr/gestion-correo-mep-administrativos-docentes. Ahí es donde le van a dar el nuevo acceso. Es importante recordar que el ingreso lo hacen para centros educativos públicos los directores de centros educativos por medio del correo institucional o el personal institucional del MEP, perdón. En el caso de los centros educativos privados, se lo deben referir a los supervisores y de circuito, y ellos son los que ingresarán pues la información de los casos y su seguimiento. Es muy importante que no solo le den ingreso, sino también que lo puedan dar seguimiento o cierre al caso. Les voy a mencionar así brevemente cuáles son los pasos que debe hacer Primero debe ir a la parte de el registro de casos, seleccionar la institución, seleccionar la persona, según sea el caso del funcionario o estudiante, digitar el número de cédula, esto de acuerdo a la plataforma, si en el caso de un estudiante, la plataforma Saber, y en el caso de ser un funcionario, debe ser con el número de cédula, pero debe verificar que si es un nombramiento reciente, debe esperar a que esté activa la cuenta, porque muchas veces les va a dar error. Debe presionar la tecla Enter y ahí se va a desplegar los datos de la persona y siempre seleccionarlo, no solo dejarlo ahí, debe seleccionarlo y debe de reportarlo, ¿verdad? Selecciona el botón de confirmado o sospechoso, según sea el caso, debe digitar la orden sanitaria, debe de seleccionar la fecha de RIGE, digitar la cédula de los posibles contagios por nexo, esto en el caso que los tenga, si no, por favor, no lo digite y nada más le va a dar clic en agregar. Y ahí recuerde siempre hacer el registro de limpieza y desinfección. Es importante mencionar que en el registro de limpieza y desinfección es cuando se dio el caso en el centro educativo. Uh-huh. En la actualización de casos, ahí son únicamente nuevamente selecciona esa viñeta actualización de casos en el módulo de casos COVID y va a seleccionar el caso que desea cambiar de condición y le da guardar. Si debe eliminar un caso, pues entonces también lo va a seleccionar, pero ahí sí nos va a poner por qué vas a eliminar ese caso. Y el registro de aplicación de limpieza siempre le va a dar un historial donde pueden verificar los casos que se han dado en el centro educativo. Y en el reporte, que es el final, pues entonces solo va a seleccionar la institución, la fecha en el lapso de inicio y finalización, y ahí le va a dar el botón de generar reporte y posteriormente descargarlo en Excel, en PDF o en Word.
Uh-huh. Don Mauricio, ¿qué deben de tomar en cuenta las personas que hacen este reporte para que se haga de una forma adecuada? Porque en eso sí ustedes tienen un mensaje bastante enfático.
Sí, claramente, primero que nada, esto que explicaba la compañera de Cire, eso está derivado de el lineamiento, el LSCS 014, que son los lineamientos generales para la renovación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el coronavirus. Y adicionalmente, a cada uno de los protocolos específicos que el Ministerio de Educación Pública ha dado a conocer. Recordar que tanto estos lineamientos como los protocolos pueden consultarlos en la página del Ministerio de Educación Pública, en el espacio COVID, y también ahí pueden encontrar también el manual de cómo hacer el reporte, que era lo que la compañera estaba explicando. De forma muy breve, sí quiero hacer hincapié en lo siguiente. En el anexo 1 de los lineamientos, es muy importante manejar muy bien el diagrama de flujo. En ese sentido, significa que cuando un centro educativo determina que hay un caso sospechoso o uno positivo, ¿verdad?, se haga de forma correcta el manejo del caso, también el reporte en el sistema, y que nos va a permitir a nosotros hacerle la trazabilidad del caso, porque como Ministerio de Educación Pública estamos haciendo un gran esfuerzo también con la Dirección de Vigilancia de Salud y con las áreas rectoras del Ministerio de Salud. Por eso es tan importante, ese es el llamado que hacemos en no solo aplicar los protocolos, sino hacer el registro de los casos para nosotros poder hacer una trazabilidad oportuna de los casos, y este llamado lo hacemos para los centros educativos públicos como los privados, como lo decía la compañera de Cire. Si un centro educativo privado tiene casos, tiene que hacer su reporte al supervisor, que sería la persona encargada de ingresar los datos en el sistema. Gracias.
¿Algo más que deseen de agregar, don Mauricio y doña Cire?
No, nada más nuevamente reiterar, ¿verdad?, de que los centros educativos públicos, al ingresar al CIGES, al módulo de registro de casos, ahí pueden encontrar el webinar que dimos el año pasado, pueden encontrar el manual del uso del sistema, ¿verdad? Y también tenemos un correo consultas, que era el que hacía referencia a la compañera de CIRE, sobre el cual nosotros estaremos dándoles este apoyo. Y recordar también la oportuna aplicación de los diferentes protocolos que el Ministerio de Educación Pública en conjunto ha elaborado con el Ministerio de Salud. Gracias.
Gracias a ustedes, Mauricio Cubillo y Desiree Villegas, nuestros compañeros desde la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio de Educación Pública, quienes hoy nos han acompañado para explicarnos en breve este sistema de reportes de casos COVID-19 y el gran mensaje para que puedan realizar las personas que les toca hacer este reporte, hacerlo de forma adecuada. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y por darnos esta información. Pero bueno, estos días han habido varias noticias en el Ministerio de Educación Pública, muy buenas noticias también de la reapertura de los comedores escolares, también en los colegios, infraestructura también, nuevas instalaciones. Y otra de las noticias son los resultados de las pruebas nacionales Faro, y por eso vamos a recibir en este momento a doña Lilian Mora y también a doña Yesenia Oviedo Vargas de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. Muy buenas tardes a ambas.
Buenas tardes.
Bienvenidas a Ocasión Docente. No sé si ya tenemos ahí a Yesenia también. Bueno, no la escuchamos todavía, pero mientras Yesenia…
Sí, por aquí está.
Ah, bueno, muy buenas tardes a ambas. Creo que tiene un eco, Yesenia, por ahí. Sería bueno que si nos está escuchando, no sé si tiene el volumen del radio alto, que lo baje para que asegure ahí las condiciones en el sonido y la podamos escuchar bien, que es lo que nos interesa. Doña Lilian, bueno, hemos estado conversando aquí de pruebas Faro, de la aplicación de las pruebas, pero ya hay respuestas, ya hay resultados, y por eso es que hoy ustedes vienen con nosotros para comentarnos cuál es el balance que hacen tras obtener los resultados de las pruebas nacionales Faro que se aplicaron a finales del año anterior y que ya se han dado a conocer a los medios de comunicación y también por los medios oficiales del Ministerio de Educación Pública. ¿Cuál es el balance una vez que ya obtuvieron estos resultados?
Bueno, buenas tardes, Wendy, y buenas tardes a toda la querida comunidad estudiantil de todo este gran Ministerio de Educación Pública, a los docentes, padres de familia, madres y muchos de nuestros niños y niñas que realizaron las pruebas Faro en primaria, y esos justamente son los resultados que logramos entregar la semana anterior. Entre el lunes y viernes estuvimos entregando a todos los centros educativos de primaria, fuese centros educativos públicos o privados, entregamos los resultados justamente de las pruebas Faro. Bueno, este balance que estamos haciendo es muy importante. Ya las autoridades, don Steven, doña María Alexandra, la señora viceministra, ha estado conversando profundamente con diferentes medios y en otros ámbitos sobre este balance que tenemos que hacer. Esto es un gran logro país, porque haber realizado una prueba censal, y que es realizar una prueba censal, es decir, a toda la población fue evaluada, y haber realizado esta prueba para nosotros con aprendizajes base fue sumamente importante. Hay que hacer un balance de lo que obtuvieron estos niños y estas niñas. Bueno, los resultados fueron entregados en niveles de logro, en un nivel 1, en un nivel 2 y en un nivel 3. ¿Qué balances y qué conclusiones podemos tener y obtener de todos los resultados que tenemos? Bueno, poner especialísima atención a los niños y niñas que obtuvieron un nivel 1, a esas escuelas donde hubo niveles 1, a las regiones donde hubo un nivel 1. Pensar en que los niños que tienen un nivel 2 de logro de aprendizaje realmente pueden hacer muchísimo más y llegar a un nivel 3. Y reforzar todavía los conocimientos con los niños que obtuvieron un nivel 3. ¿Y con quién tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar definitivamente con las personas docentes en las diferentes regiones, con el Instituto de Desarrollo Profesional, la Dirección de Desarrollo Curricular, definitivamente van a ser un gran apoyo para esta capacitación docente. Así podemos decir entonces que el balance es positivo, pero que de aquí en adelante viene muchísimo trabajo.
Uh-huh. Quisiera que Yesenia nos informe dónde están disponibles estos resultados y también qué pasa si en el caso de algún estudiante no le hayan llegado dichos resultados. ¿Qué puede hacer?
Buenas tardes.
Sí, Yesenia, seguimos teniendo un problemita ahí con el sonido. Vamos a tratar de localizarla a usted por otro medio, porque definitivamente por este no podemos escucharla. Doña Lilian, quisiera saber, en el caso de que el estudiante ingrese, revise su resultado, ¿dónde lo puede hacer? ¿Qué pasa si no le ha llegado el resultado? ¿Qué pasa si no está conforme con ese resultado? ¿Qué puede hacer el estudiante?
Bueno, estamos en un proceso importantísimo que es lo que llamamos nosotros, lo que normalmente conocemos como apelaciones, que son los recursos de revocatoria. Entonces, aquel niño o aquella niña que no estuvo conforme o aquel padre o madre de familia que no estuvo conforme con el resultado que obtuvo su hijo o hija, podrán hacer los recursos de revocatoria. ¿Y esto qué es? El recurso de revocatoria es el reclamo administrativo que van a hacer, lo van a ingresar en la plataforma, tienen que entregárselo a sus papás, a sus docentes y a sus directores para que ellos nos lo remitan a nosotros. Arreglamos con Yesenia.
Ok. ¿Está Yesenia por ahí o no?
Buenas tardes.
Ahora sí. Ahora sí la escuchamos mucho mejor a Yesenia. Yesenia, ¿cuántas veces tiene derecho un estudiante, por ejemplo, para presentar la prueba FARO?
Bueno, el Ministerio de Educación brinda al menos dos convocatorias, que son las que están reglamentadas, y la normativa es clara en que se ofrece una primera convocatoria ordinaria obligatoria, que es la que todos deben hacer por requisito, y en forma opcional tiene una convocatoria de ampliación de carácter facultativo. Quiere decir que el estudiante opta por hacerla o decide no hacerla dependiendo de cómo ha valorado su nota y si efectivamente requiere una mejora en sus aprendizajes. En esto es importante, y me devuelvo un poquito a lo que estábamos viendo con doña Lilian, que los resultados los puede obtener el director del centro educativo, la persona que dirige el centro educativo o la directora del centro educativo, mediante la plataforma de apoyo institucional conocida entre los centros educativos como la plataforma PAI. En caso, eso sí, porque puede surgir alguna situación de índole informático donde la persona no haya recibido por alguna situación su resultado, puede mediante el centro educativo también hacernos llegar el caso a un correo particular que el centro educativo puede accesar, que es dgs.tic@med.go.cr, principalmente porque es el procesamiento de datos, ¿no? Recordemos, de más de 60,000 personas, y bueno, muchos centros educativos pues están accesando a la plataforma y puede haber algún tipo de situación que se pueda presentar, pero también tenemos esa estrategia por aquello de que falte algún resultado de algún estudiante.
Nos queda poco tiempo para terminar de conversar de este tema, pero quisiera que dejemos claro si es obligatorio repetir esta prueba y también que nos hablen, por favor, de las convocatorias. Tal vez, doña Lilian, si nos explica si es de carácter obligatorio repetirla.
Claro, Wendy, es una de las preguntas que nos han hecho más esta semana. Hemos tenido muchísimos correos sobre esta pregunta. Y hay que aclarar que no es obligatorio, no es una prueba obligatoria. El docente o el director no puede obligar a los niños a realizar obligatoriamente, reitero, la prueba. Más bien es lo que nosotros llamamos una prueba facultativa y se hace únicamente si el estudiante o la estudiante quiere subir su nota. Por ejemplo, no está conforme con el porcentaje. No importa si el porcentaje fue muy bajo o muy alto, pero es un derecho de esta persona estudiante poder subirla. Entonces, si él quiere subir su nota, va a solicitarle a la maestra o al maestro que por favor lo inscriba de nuevo para realizar la prueba. ¿Y cuándo son? En junio. Estas pruebas las vamos a hacer en junio. Y ya los estaremos comunicando posteriormente por medio de circular, pero es muy importante que se inscriban para poder hacer esa prueba. Pero no es obligatoria y eso es muy importante.
Entonces quedamos pendientes con las fechas.
Las fechas son, en primaria la matrícula sería del 24 de febrero al 1 de abril. Y la facultativa, para la matrícula ya matricular, específicamente la facultativa, del 4 al 8 de abril. Es una semana que les vamos a dar la posibilidad para que las escuelas puedan inscribir a esa población que probablemente no será muy grande, pero todos tienen el derecho de hacerla, y que es, reitero, del 4 al 8 de abril.
Bueno, muy agradecida con... Perdón, doña Lilian.
No, era que quería acotar para la información que nos hace mucho la consulta. Bueno, ¿qué pasa si mi hijo solo quiere repetir una o quiere repetir las tres? Va a repetir la que él guste o la que la chica guste y en la que crea que efectivamente quiere mejorar su nota. O sea, puede ser en las tres, puede ser solo dos o puede ser solo en una. Y siempre la nota que le va a quedar es la nota que obtenga más alta. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro y que nuestra comunidad estudiantil lo tenga claro.
Y siempre muy buena comunicación con el centro educativo para que puedan estar bien informados de estos temas y que no haya ninguna confusión por ahí. Bueno, muy agradecida de verdad con doña Lili también y con Yesenia por haberse apuntado con nosotros en esta carrera siempre contra el tiempo aquí en Vocación Docente, que nos presenta siempre este reto, los minutos que vuelan, ¿verdad? Y gracias de verdad por habernos ayudado con este tema tan importante, y ya saben ustedes que deben estar muy pendientes también de las redes sociales donde hay información constante, o hacer sus consultas directamente a la fuente oficial del Ministerio de Educación Pública para que obtengan la información que es la información correcta. Gracias, sí. Entonces, doña Lilian Mora y Yesenia Oviedo, de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, con este tema de las pruebas nacionales FARO. Ahora sí, nos vamos a la entrevista de fondo.
La entrevista llega a usted gracias al IDP.
Recibimos a nuestros compañeros del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública, Rocío Torres y Julio Leiva, quienes amablemente hoy nos acompañan para conocer en detalle cómo será la evaluación del curso lectivo 2022, que ya despertó todas las expectativas, todas las emociones de ese regreso presencial, de ese reencuentro entre estudiantes y docentes y todo el personal de los centros educativos de nuestro país, que siempre hacen posible que se desarrolle la educación en las aulas. Pero bueno, la evaluación es un punto de suma importancia porque es donde requiere del compromiso de los estudiantes y sus familias para que puedan aprobar ese curso lectivo. Y por eso es importante informarlos bien de este tema y que ustedes hagan sus consultas. Si tienen dudas, pueden ingresar en este momento a la página del Ministerio de Educación Pública, al Facebook del MEP. Ahí están posteadas las imágenes con el tema que hoy estamos abordando, precisamente para que usted se meta ahí en los comentarios y haga sus consultas. Y si tiene dudas, de una vez escríbalas, porque aquí están las fuentes oficiales que le pueden dar esa respuesta que usted está necesitando. Doña Rocío y don Julio, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Vocación Docente.
Buenas tardes, doña Wendy. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes en este espacio.
Muy buenas tardes, doña Wendy, y a toda la comunidad educativa que nos escucha. Es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación.
Y siempre es un placer recibirles aquí, porque toda esta información que vienen a darnos es siempre en beneficio de la comunidad educativa. Comencemos con cuál es la importancia de la evaluación para el aprendizaje, porque esa parte a veces no nos gusta mucho, nos produce ansiedad y todo esto, pero necesitamos saber la importancia que esto tiene ya en los resultados, en el desarrollo del aprendizaje. Así que agradezco que nos empiecen explicando esto tan esencial como la importancia de la evaluación.
Gracias, Wendy. Quisiera referirme a este tema que es de gran importancia y no dudo que las personas que nos están escuchando también tendrán gran interés en saber acerca de cuál es la importancia de la evaluación en el proceso educativo. En esto tenemos que aclarar que la evaluación representa una herramienta que le facilita a la persona docente tomar decisiones en el momento oportuno. ¿Qué significa esto? Tradicionalmente hemos estado acostumbrados a pensar que evaluar es sinónimo de medir, que evaluar significa recopilar números para registrarlos en algún sistema o en alguna herramienta que nos faciliten y al final de cada periodo lectivo, con esos datos poder definir la condición del estudiante y de esta manera declararlo promovido o reprobado. En este año, particularmente curso lectivo 2022, la evaluación de los aprendizajes cobra gran importancia en la mediación pedagógica. Es importante para las personas docentes que nos están escuchando, para los padres de familia y los mismos estudiantes, comprender que la evaluación es parte importante de ese proceso, de ese día a día en el quehacer cotidiano, sea el proceso educativo que se lleva a cabo en el centro educativo o aquellos que por razones especiales y particulares que conocemos, por situaciones de infraestructura o de salud, no puedan estar de manera presencial en el centro educativo. La evaluación como parte de este proceso le permite a la persona docente recopilar información acerca de los desempeños de la persona docente en todas las actividades que asigne, sean en aquellas actividades que se asignan en el trabajo cotidiano, sean las actividades que se asignan como parte de las tareas, como parte del proyecto, cualquiera de los otros componentes de la calificación. Esas son oportunidades que tiene la persona docente para determinar los desempeños de los estudiantes y de esta forma poder comprender hasta dónde el estudiante está captando el mensaje que él o ella está tratando de transmitir. De esta forma, al recopilar las prácticas, las guías, los recursos que el docente utilice para valorar los desempeños de la persona estudiante y se dé un tiempo para analizar esos desempeños, para valorarlos y realizar, emitir juicios de valor, es ahí exactamente en ese momento donde se lleva a cabo un proceso evaluativo. Cuando la persona docente analiza sus resultados y determina cuáles son los acompañamientos que la persona estudiante requiere en ese momento para poder avanzar con éxito en su proceso de construcción de conocimiento. Alguien decía por ahí que la evaluación representa en el sistema educativo un foco. ¿Y qué representa un foco para nosotros? Casi siempre es lo que utilizamos para iluminar aquellas áreas donde hay oscuridad, donde nosotros debemos transitar o buscamos algo. Pues precisamente eso viene a representar la evaluación en el proceso educativo. Trata de iluminar aquellas áreas en las que es necesario hacer intervención oportuna con el propósito de que el estudiante pueda transitar libremente en su proceso de construcción de conocimiento. En la medida que el docente haga estos análisis y tome decisiones de manera oportuna, podríamos decir que estamos generando espacios evaluativos importantes, que no son exactamente los espacios que se generan con la simple dinámica de revisar un trabajo, consignar un resultado en una nota, esperar el fin de periodo para hacer la sumatoria de resultados y definir una condición del estudiante. Eso podríamos hablar que está muy cerca y muy parecido a lo que es una práctica de la evaluación sumativa, pero muy lejos de reflejar lo que es verdaderamente un proceso evaluativo que pretenda orientar de la mejor manera la construcción de conocimiento por parte de la persona estudiante. En este curso lectivo 2022, para nosotros, cobra gran importancia que la evaluación sea visualizada y practicada ante todo de esta forma, porque ya sabemos que durante el curso electivo 2021-2020 las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso de aprendizaje no fueron las óptimas, y también existe mucha duda acerca de cuál es el estado real, cuánto es el conocimiento que posee un estudiante para iniciar este curso electivo. Y si iniciamos de esta forma, visualizando la evaluación como un proceso, como ese foco que nos permite alumbrar esta realidad que tengo este año, no dudo que podríamos pensar en prácticas evaluativas exitosas que le permitan a las personas docentes, a las personas estudiantes, modificar estructuras cognitivas y apropiarse de los aprendizajes que las personas docentes de las diferentes asignaturas o figuras afín pretenden transmitir.
Hay algunos conceptos que hemos leído y escuchado siempre que se habla de este tema, y bueno, es importante que queden claros también para comprenderlo bien. Es la evaluación diagnóstica, es uno de los términos que hemos escuchado prueba diagnóstica. ¿Son iguales estos dos términos? ¿Se puede hacer una prueba estandarizada?
Gracias, Wendy. Es una pregunta muy importante. Muy importante, máxime, en el momento que nos encontramos del curso lectivo. En realidad, nosotros no debemos confundir evaluación diagnóstica con prueba diagnóstica. La evaluación diagnóstica le permite a la persona docente determinar cuál es el estado real del grupo o grupos que tenga a cargo. Esta persona docente puede determinar cuál es el estado real de estos estudiantes aplicando diversas técnicas. Puede hacer entrevistas, puede hacer observaciones, puede hacer dinámicas, puede hacer collage, la actividad que el docente considere necesaria para que se ajuste también al propósito que tiene en ese momento. Es importante aclarar aquí que la evaluación diagnóstica no se centra solo en la parte cognitiva del estudiante. Como ser integral, el sistema educativo debe abordar las diferentes áreas en la persona estudiante. Por lo tanto, es importante que el docente pueda determinar cuánto sabe un alumno acerca de X tema, contenido curricular, habilidad, indicador de aprendizaje, como se le llame desde el referente teórico de cada una de las asignaturas. Pero también es importante saber cuál es la situación emocional de esa persona estudiante, cuál es su condición en su hogar, es un poco conocer el contexto. Y también sabemos que es una persona dinámica que necesita moverse, ejercitarse, y desde ahí, no necesariamente con una prueba escrita, nosotros podemos obtener información en esos diferentes campos. Yo puedo obtener información observando el desempeño del compañero, del estudiante en sus relaciones interpersonales con los compañeros. Puedo observar al estudiante en sus desplazamientos, determinar cuáles son, cómo es su motricidad y poder comprender ahí cuestiones elementales como son habilidades básicas para la lectoescritura. Y por supuesto, necesitamos saber cuánto sabe el estudiante acerca de aquello que nosotros esperamos que el año anterior fuera dominado por parte de la persona estudiante como requisito previo para el desarrollo del programa de estudios de este, del curso lectivo que está iniciando este año. De esta forma, pensar en que la evaluación diagnóstica es aquella que se realiza únicamente a inicio del curso lectivo y que se hace por medio de una prueba es erróneo. La evaluación diagnóstica es un espacio que tiene que considerar la persona docente antes de iniciar cada unidad, tema, contenido curricular, indicador de aprendizaje, como quiera que se le llame, porque esto lo que va a tener como propósito es demostrarle a la docente cuál es la realidad del grupo. No podemos dar por sentado que si está sentado hoy en este curso electivo 2022 en cuarto año, es porque en tercer año recibió todo lo que necesitaba y lo asimiló. Yo no puedo dar por sentado esa realidad. Y si consideramos la situación del año pasado y las diferentes situaciones que se nos han presentado a raíz de la declaratoria de pandemia, pues es necesario que la persona docente considere todos esos factores antes de dar inicio al desarrollo de los aprendizajes que corresponden a la asignatura que esté impartiendo en ese momento. Es importante también aquí recordar a las personas docentes que ellos cuentan con diferentes fuentes de información que son útiles también en el momento de valorar esa realidad de grupo. ¿Cuáles son esas fuentes de información? El año pasado, CIRIMEP, que era el registro, el sistema de información que se facilitó para el registro de la información con respecto a la evaluación de los aprendizajes, este sistema le permite a la persona docente determinar, visualizar cuáles son los indicadores de aprendizaje y desempeños que tuvieron los estudiantes el año anterior, y yo a partir de este año, con esa información que es útil en cuanto a conocimientos, considerarla para efectos de la planificación que debo realizar este año. Entonces, algo también importante que recordar, como personas docentes no podemos sentarnos a planificar una lección si antes no hemos considerado cuál es la realidad del grupo a la cual nos abocamos.
Bueno, y esa es la importancia de toda esta evaluación que se realiza, porque reiteramos y lo hemos dicho en muchos programas, no podemos concentrarnos solamente en el aprendizaje de materias, el aprender solamente este conocimiento que es tan importante para la vida, sino más bien de una forma integral y también de ver al estudiante desde ese punto, desde ese enfoque. Entre las preguntas, ya que aquí tenemos varias personas haciéndonos algunas consultas en las redes sociales del Ministerio de Educación Pública, se las voy a ir leyendo a Rocío y a Julio para que ellos puedan saber por dónde están orientadas ahorita las consultas, y ya casi vamos a abrir un espacio para contestarlas. Por ejemplo, Melisa G. nos pregunta, ¿la evaluación va a ser por trimestre o semestre? ¿Cómo va a ser? ¿Cualitativa o sumativa o ambas? ¿Van a implementar estrategias como el año pasado? ¿El valor de la nota para pasar el año en colegios? También nos consulta Natalia Gómez, ¿por qué se evaluará de la misma forma que años antes de la pandemia en vez de hacer un plan de nivelación en los primeros meses? Nos dice también por aquí Jorge Alberto, mis preguntas son, él tiene aquí tres preguntas puntuales, dice, ¿se seguirá con CIRIMEP o regresamos al país? ¿Cuál será la correcta distribución porcentual de los valores de cada componente de la evaluación técnico-académico? ¿Cuántas pruebas se pueden hacer? Estas son parte de las preguntas que nos están llegando aquí a nuestras redes sociales. Rocío y Julio, ya casi vamos a abrir un espacio para hablar de esto, para darle respuesta a los padres de familia y docentes que nos están haciendo estas consultas. Mientras tanto, quisiera preguntarles a ustedes por los componentes de la calificación y los valores porcentuales de cada una de las asignaturas para el curso electivo 2022. La semana pasada estuvo aquí con nosotros en Vocación Docente la viceministra académica doña María Alexandra Ulate, y ella nos hablaba la importancia de la asistencia, más ahora que el curso ya volvió presencial, y ella decía que esto va a tener un gran impacto en lo que es la evaluación y la posibilidad de pasar el año. Entonces, nos gustaría con ustedes desglosar estos componentes de calificación y todos los valores porcentuales en cada una de las materias según los niveles para este curso electivo.
Sí, muy buenas tardes nuevamente y muchas gracias por este espacio brindado. Efectivamente, bueno, esta es una de las grandes preguntas y que han sido también recurrentes a lo largo, ¿verdad?, de este inicio del curso electivo, y es cuáles van a ser esos componentes de la calificación y sus respectivos valores porcentuales. Aquí tal vez algo importante es recordar o tal vez aclarar lo que aprobó el Consejo Superior de Educación sobre establecer las disposiciones para este curso lectivo, presentes en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, de manera que se apliquen los componentes y los porcentajes de la evaluación vigentes para cada asignatura o figura fin, según la organización que se tiene. Vamos a ver, para efectos de los componentes de la calificación, vamos a tener el trabajo cotidiano, las tareas, la asistencia, el proyecto, las pruebas y para el proyecto y de demostración de lo aprendido para algunas asignaturas o figuras afín. Aquí también es importante recordar, ¿verdad?, que cuál es el propósito que tiene cada uno de esos componentes de la evaluación. Por ejemplo, el trabajo cotidiano, que consiste en aquellas actividades educativas que realiza la persona estudiante, y que estas actividades se van a desarrollar durante el proceso de construcción del conocimiento y que van a tener la guía y la orientación de la persona docente según lo que el docente haya planificado y lo que esté acorde al programa de estudio. Vamos a tener las tareas, que van a ser aquellas actividades que va a planificar la persona docente, con el propósito de que los estudiantes puedan repasar y reforzar según los desempeños demostrados durante el proceso de construcción del conocimiento. Eso es un componente del que volvemos, retomamos y hacemos ese hincapié de lo que trasciende de su propósito, la asistencia. Tal y como lo decía doña María Alexandra, va a cobrar esa importancia de la presencia de las personas estudiantes en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares a las que fuere convocado. Recordemos aquí que vamos a tener ausencias que podrían ser justificadas o injustificadas, ¿verdad?, según las situaciones que se presenten. Vamos a tener también situaciones donde los estudiantes no están asistiendo de manera presencial a clases, pero bueno, hay unas disposiciones especiales que justifican esa no presencia de las personas estudiantes, pero bueno, las personas estudiantes que pueden asistir al centro educativo, ¿verdad?, tenemos ese componente y hacer ese llamado de esa importancia y que también cobra un gran valor con respecto a todos los demás componentes que se desarrollan de manera integral, ¿verdad? Que no solamente vemos la asistencia como un componente que tiene un 10% de valor, sino que también la importancia que radica en la presencia de las personas estudiantes en el centro educativo o en aquellas actividades que son convocadas por las personas docentes. También tenemos nuevamente, recordamos, las pruebas que tienen un propósito para que las personas estudiantes puedan demostrar la adquisición de aquellos conocimientos cognitivos y psicomotores, lingüísticos. Aquí tal vez ejemplificar, ¿verdad?, que de acuerdo a lo que se van desarrollando en las diferentes asignaturas y los programas de estudio, vamos a tener pruebas escritas, orales o de ejecución, ¿verdad?, según esas características que tienen las diferentes asignaturas, el proyecto para algunas asignaturas de educación en la secundaria, ¿verdad?, que se desarrolla en educación cívica, educación musical, artes plásticas, educación para el hogar, artes industriales, ¿verdad? O algunas asignaturas del área técnica que tienen este componente de la calificación y que parte de una planificación que desarrolla la persona docente para que el estudiantado pueda desarrollar ciertas habilidades con relación a lo que establece en cada una de las unidades. Y algo muy importante también es que estamos volviendo a ese reglamento de evaluación de los aprendizajes, debemos verificar lo que establecen los artículos 34, 35, 36, 38, 39 y 40, de acuerdo a lo que establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes con respecto a los valores porcentuales que se establecen para cada uno de los ciclos y las modalidades del sistema educativo. En esos artículos, porque son bastantes, ¿verdad?, y las asignaturas también son bastantes, ahí específicamente en el reglamento, en esos artículos se establecen los valores porcentuales que tienen cada uno de los componentes de la calificación. Por darles un ejemplo, en el artículo 34 se establecen los valores porcentuales del segundo y tercer grado, y específicamente se hace también una aclaración del primer año, que tenemos una evaluación diagnóstica formativa, pero que a partir del segundo año y el tercer año, en ese artículo específicamente se establecen los valores porcentuales que va a tener el trabajo cotidiano, la tarea, la prueba y la asistencia. Y así podemos ir revisando en el resto de artículos del 35 en adelante. Si soy profesor de tercer ciclo, doy español en séptimo año, me puedo ir al artículo 36 del reglamento y verificar cuáles son los valores porcentuales de mi asignatura. O si soy estudiante de décimo año, busco el reglamento y me voy a ver cuáles van a ser los valores porcentuales que se establecen. Pero eso es una invitación, ¿verdad?, para que toda la comunidad educativa pueda verificar lo que se establece en estos artículos, que cada persona docente, de acuerdo al nivel y a la modalidad y a la asignatura que imparte, pueda verificar específicamente cuáles son los valores porcentuales de la asignatura o las asignaturas que imparte según el nivel.
No sé si podemos poner un ejemplo, Julio, aquí aprovechando la pregunta de Mario Abarca, que nos dice cómo se distribuye los porcentajes de los diferentes componentes evaluativos en educación primaria. No sé si podríamos facilitarle un ejemplo ante lo que él pregunta.
Vamos a ver, específicamente en educación primaria, el docente, no sé si es docente o estudiante, ¿verdad?, verifica en el artículo 35, en el 34 y 35, ¿verdad?, cómo está organizada esa distribución. Es decir, por ejemplo, si estoy en segundo grado, verifico el valor porcentual del trabajo cotidiano, las pruebas que tienen como componente también, la asistencia y la tarea, y ahí está la distribución específicamente. Si no me equivoco, en segundo grado tenemos un 50% en trabajo cotidiano, un 10% en asistencia, un 10% en tareas y un 30% en pruebas. Y eso me da la sumatoria del 100%. Ahí es un poco, digamos, vamos a ver, amplio, porque no sé si él hace referencia a primaria, pero específicamente a una asignatura del área académica, una asignatura como religión, educación para el hogar, ¿verdad?, que tienen una distribución porcentual diferente. Entonces, por eso es importante que las personas docentes, la comunidad, si están, por ejemplo, si un docente está impartiendo primaria, pueda verificar en estos artículos, ¿verdad?, el 34 y el 35, específicamente, si soy profesor que imparto las cuatro asignaturas, matemáticas, español, estudios sociales y ciencias, verifique lo que corresponde en esos componentes, la distribución, o si soy profesor de inglés, de educación para el hogar, educación religiosa, educación musical, educación física, pueda revisar específicamente en esos artículos cuál es la distribución porcentual que tiene los componentes. En el reglamento se establece ese orden, ¿verdad? Vamos de los más chicos a los más grandes, ¿verdad? Iniciamos con la educación primaria, como está organizada, hasta llegar a los niveles superiores. Entonces los profesores pueden buscar la información en esa línea.
Doña Rocío, no sé si podemos en poco tiempo pues darle aquí alguna respuesta de las preguntas que les leí anteriormente, básicamente si se vuelve al uso de CIRIMEP, si se continúa con el uso de CIRIMEP, por qué se evalúa de la misma forma que años antes que se estaba en pandemia, y también otra consultita que teníamos por acá, estoy tratando aquí de ubicarla, de una señora que está preocupada porque no ha encontrado el centro educativo donde ubicar a su hijo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se evalúa a una persona que pues no ha logrado el cupo desde el primer día?
Muy bien, Wendy. Dentro de las preguntas que recordaba anteriormente era si el curso lectivo está dividido en trimestres o en semestres. Bueno, precisamente el acuerdo 0408 de este año, del 2020, el Consejo Superior de Educación votó de manera unánime algunos acuerdos que tienen que ver con la evaluación durante este curso lectivo, y precisamente en el primer acuerdo tiene que ver exactamente con la definición de la división del curso lectivo en dos periodos. En otras palabras, continuamos, igual que en el 2020-2021, trabajando de manera semestral. O sea, si soy madre de familia, debo esperar tarjetas de informe al hogar, informes descriptivos de logro en dos momentos del año, contrario a lo que sucedía hasta el 2019. Estos periodos lectivos comprenden los tiempos desde el 17 de febrero, que fue cuando inició el curso lectivo, hasta el primero de julio es donde se extiende el primer periodo. El segundo periodo se extiende del 18 de julio al 21 de diciembre. Serían entonces estos dos momentos básicos en los que va a estar dividido el curso lectivo. Luego, La otra pregunta era si vamos a contar con CIRIMEP o vamos a tener o vamos a seguir con, no sé qué dijo la persona. Sí, vamos a contar con el sistema CIRIMEP, el cual se está ajustando para que la persona docente pueda utilizarlo para el registro de la información relacionada con el proceso de evaluación de los aprendizajes de las personas estudiantes. Reiterar que, no, bueno, por acuerdo de consejo, el proceso evaluativo se va a regir según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 40862, que es el que tiene que ver con el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Al tener este acuerdo por parte del Consejo Superior de Educación, es cierto, hicimos algunos ajustes porque los docentes que han utilizado este reglamento son conscientes de que la distribución organizativa para efectos de evaluación de acuerdo con el reglamento está dividida en tres periodos. Sin embargo, se han realizado los ajustes necesarios para que todo lo establecido en el reglamento de evaluación de los aprendizajes se pueda realizar en dos periodos lectivos. Esta información ya ha sido socializada con los asesores regionales de evaluación y serían ellos las personas encargadas de divulgar y socializar todos los lineamientos relacionados con el proceso evaluativo curso lectivo 2022 en las direcciones regionales que cada uno de ellos representa. Es importante también, como lo hizo doña María Alexandra, recordar que al tener vigente el reglamento de evaluación de los aprendizajes en todos sus extremos y sus componentes, como lo ha reiterado el compañero Julio, el componente asistencia forma parte de esa valoración y es importante la asistencia de los estudiantes en el centro educativo, y no solo la asistencia en el centro educativo, sino la permanencia de ellos en las aulas. Contrario es a la situación que se pueda presentar a aquella persona estudiante que por razones particulares, ya sea de infraestructura o de salud, se vea imposibilitado asistir al centro educativo. Ya para estos estudiantes tenemos un lineamiento establecido y es prácticamente que durante el tiempo en que estemos en suspensión de proceso electivo de manera presencial, las ausencias quedan justificadas. Y empieza a regir su conteo a partir del momento en que volvamos a la presencialidad.
Y vamos, Rocío, a estar muy pendientes de este tema porque lamentablemente hoy ya se nos venció el tiempo, pero vamos a seguir asignando algunos espacios en próximos programas. Quedo muy agradecida también con ustedes, compañeros, por informarnos hoy de este tema tan importante de la evaluación y la invitación abierta para que nos puedan volver a acompañar, aunque sea un ratito pequeño de los próximos programas, para ir evacuando las consultas que se nos van presentando.
Claro que sí, claro, tenga gusto.
Gracias.
Muchas gracias a Rocío Torres y Julio Leiva del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública, que hoy han venido a brindarnos la información oficial en el tema de la evaluación del curso lectivo 2022. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía cada lunes aquí en Vocación Docente. Un abrazo.
Bendita por Dios, de ríos caudalosos y de paisajes hermosos, cambiamos las armas por los libros. Es un día.
Finaliza Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, que llega a usted gracias a la colaboración de Canara, Elicer y Cadena Radial Costarricense. Le esperamos todos los lunes al ser las 2 de la tarde en el Facebook del MEV y de CRC 89.1 Radio.